¿Puedes abrir por favor en Marcos capítulo 10? Como hemos estado viendo, Jesús ya como que dio vuelta en esto, sale de Galilea por última vez, van bajando siguiendo el río Jordán, que en la cuenca es muy caluroso, nadie quiere ir allá, entonces lo usaban mucho más los judíos como ruta para peregrinación y para llegar así realmente sin distracción y sin gentío y todo, que del lado de la costa era mucho más agradable y todo, pero eran las caravanas desde Egipto y África hasta Grecia y Persia y todo. Entonces, en eso dan vuelta y estamos hoy llegando a Jericó. Y otra vez da vuelta, casi de esquina, llegando a Jericó. Es el cruce de Jordán, desde Persia, desde el desierto de Siria y todo eso, lo que es ahora Jordania. Entonces, cruzando esto, pero ellos siguiendo, dan vuelta a la derecha, literal, en Jericó, y empiezan a subir directo a Jerusalén, que es entre montes y es desértico, muy caluroso. Entonces, iban cantando salmos. Ciertos salmos se llaman los salmos de grados o de ascenso, que era precisamente ir subiendo a Jerusalén. Y si notas en tu Biblia, cuando vas leyendo, siempre suben a Jerusalén, es la idea que es el punto más alto, que no es estrictamente verdad, pero era como emblemático de que ya estamos en lo máximo. Entonces, ya estando en Jerusalén, caminando por las calles, seguían subiendo a la parte alta de Jerusalén, donde el templo, y al último ya estarían entrando en diferentes lugares. Los que más podían trataban de entrar desde el sur a la plaza del templo, porque subías de toda la ciudad vieja. Entonces, era la idea de que siempre estás alzando la mirada hacia el templo, y subiendo esos escalones del sur, siempre estás viendo el pináculo, estás viendo la parte de arriba del templo y todo mundo llegando contigo. Entonces, era una gran experiencia, y todos van y nadie está poniendo atención a lo que Jesús está diciendo. ¿Qué hay de nuevo? Van con otras ideas y van con una rutina de siglos de hacer eso tres veces al año. Entonces va a llegar la Pascua, que el recordatorio y la celebración de ser redimidos de esclavitud en Egipto, el Éxodo, pues. Entonces, llegando aquí, versículo 32, si te acuerdas, llega el joven rico corriendo, van en el camino, van llegando en ese punto a Jericó. Y puedes verificar con los otros evangelios si dice un gobernante. Entonces, como que él era joven y rico y también un puesto político en el concilio en Jerusalén, que por su edad, si es llamado un joven, no tenía voto, pero tendría la libertad de opinar. Ya lo han puesto ahí, puede opinar. Y algo importante con eso es que en eso Jesús está sanando dos ciegos fuera de Jericó, y el joven rico como que llega a eso y es el más importante. Está acostumbrado toda su vida a ser el más importante. Jesús realmente le da un favor en eso al decir: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, para que ellos sean alguien y tú ya que seas nadie, y sígueme. Y entonces es cuando alguien que no es nadie trata de decir a todo mundo acerca de alguien que sí es alguien. Jesús entonces realmente le invita, es la invitación máxima que puedes recibir, y como que el joven no lo valora así. Y Jesús dice es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, porque tiene más cosas, más vínculos, más, y decimos que no es emocional, pero sí es emocional. Tiene como adherencias en cuestiones materiales que son emocionales. Por eso se pone triste. Ahora, en versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Interesante, ¿no? O sea, ¿por qué vas a Jerusalén? La última vez que estuvo lo querían matar, ¿ok? Con lo de la mujer que tomaron en adulterio, que Juan lo narra en su evangelio. O sea, ya lo querían matar de plano. Y tenían miedo de ir allá. Si te acuerdas, en capítulo 11 de San Juan, es cuando Jesús regresa a Judea para levantar a Lázaro, y tienen miedo porque querían matarte en Judea. Entonces, ellos van así, ellos van con miedo y se asombran. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Es importante ver eso. Tienen miedo por lo que había pasado, pero no han puesto atención. Él venía diciendo esto desde Galilea y todavía como que no les cae el 20. Entonces, cuando a veces te sientes muy mal, acuérdate de eso, porque así como que no a la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Dios te lo indica, no entiendes, ¿ok? Y no empiezas a actuar y pensar y hablar como eso es lo que va a suceder. Entonces, le seguían con miedo, él los toma aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y como suele suceder, oímos la parte que más nos impresiona o más nos impacta. Entonces, pero ni el uno ni el otro, les toma por sorpresa totalmente cuando en Getsemaní vienen a arrestar a Jesús. O sea, y eso ya les venía diciendo. Entonces, eso. Y luego cuando resucita, totalmente incrédulos, porque, o sea, no sabían escuchar a Jesús y ya tenían 3 años, día y noche con él. Entonces, igual, cuando te sientes mal y sientes que inútil y todo eso, acuérdate que eso lleva tiempo y Dios tiene que obrar en ti cosas. Vemos que después ya no tenían ese problema. Y precisamente el Espíritu viviendo en ellos cambió lo que podían oír y entender. Bien. Entonces todo esto va a pasar, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Ahora es importante cuando dice el Hijo del Hombre, no yo. Que es importante, porque está presentándose en su papel como el siervo de la humanidad, el Hijo del Hombre. Y es importante por lo que viene. Ahora, si cotejas eso con lo del joven rico, eso sucede cuando van caminando. Y él así, y luego él dice, vamos a Jerusalén. Y ellos están, sí, por eso estamos como un poco preocupados. Y dice, a mí me lo van a hacer. Todo lo que temen ustedes, realmente me lo van a hacer a mí. Entonces, otra vez, eso es el inicio para ellos a entender que Jesús es el sustituto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el sustituto que lo que tú temes, le van a poner a él. Entonces, pero eso no es parte. Ellos tienen la idea que el Mesías viene a conquistar y a reinar. Y por su gloria y poder, todo el mundo se va a someter a él, y él va a expulsar a los romanos y todo, y por fin al reino de Dios. Entonces ellos están con eso como Mesías y no están viendo lo que la Biblia también dice acerca del sustituto. Isaías 53, Dios puso el castigo de nuestra paz sobre él. Entonces, él les va diciendo, no lo captan, pero después lo entienden muy bien. Entonces, versículo 35. Jacobo y Juan, nos damos cuenta que no entendieron nada. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. No le dicen, haznos esto, sino primero dinos que sí y luego te decimos lo que estamos pidiendo. Que realmente es adrede, es mucha gente lo hace así, cuando dicen, te voy a pedir un favorzote, y no me digas que no. Entonces, o sea, ¿qué te puedo decir? No, o sea, ya me prohibiste todo. O sea, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué tal si dijéramos, lo que tú quieras, Jesús, estamos aquí para que nos digas lo que tú quieres? Eso debe ser, pero eso no es lo que ellos están entendiendo. Vienen pensando en el camino, pero quién sabe qué cosas pensando acerca del reino de Dios, que vamos a Jerusalén, que vamos a hacer, o sea, y vienen así, eso es lo que pedimos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, este es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, que escribió las tres epístolas de Juan. A rato, en unas semanas más, vamos a empezar a ver en Primera de Juan y va a decir, es otro hombre. Y el Apocalipsis nos indica un poco más por qué es tan otro hombre en su vejez, al que viene un poco de iniciativa, un poco avanzado. Así, nosotros, a Pedro y los demás no les hagas caso, a nosotros dos. Como tú solo tienes una mano derecha y una mano izquierda, y somos dos hermanos, se nos hace muy propio. Ahora estaba Pedro y Andrés, que eran hermanos también. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que vienen pensando en su cabeza? Ahora, cuando venían bajando a Jerusalén, pasaron por un pueblo de samaritanos y no los querían recibir. Entonces, cruzando así para agarrar el camino a Jericó, entonces pasan entre samaritanos y Juan y Jacobo, los mismos, dicen, no nos reciben. Todo el mundo nos recibe. Bueno, en Jerusalén no, pero todo el mundo nos recibe. Entonces, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que los consuma? Entonces, ese es el mismo Juan y Jacobo. Y Jesús dice, no saben de qué espíritu son. Qué decepcionante, ¿no? No decepcionante para él, pero si fuéramos uno de nosotros con Pedro, con Juan y Jacobo, vamos a hacer esto, ¿no? Tenemos fe. ¿Crees que por eso he venido? ¿Crees que eso es el objetivo en todo esto? ¿Que el que nos ama, bendecido, y el que nos odia, quemado en fuego? O sea, de eso se trata. Entonces es importante ver cómo eso sí salta a nosotros. Porque realmente no eran tan malos. Ahora, cuando Pedro es encarcelado, vas leyendo a veces muy a prisa en Hechos y no captas que, ok, apedrean a Esteban. Luego Herodes mata a Jacob. Y luego encarcela a Pedro. Entonces, para encarcelar a alguien, lo que lo vas a hacer es el que habla, el que empieza a ser un personaje ante el público, Esteban. Luego Jacob, luego Pedro. Entonces es importante ver eso, que después de Pentecostés, Jacob tenía otra forma de hablar y otra iniciativa. Juan, por supuesto, también. Pero en este momento no están luciendo. Ahora, les decía a Jesús, hijos del trueno. Eso era su apodo que les dio. Y empezamos a ver un poco por qué. Impetuosos, no muy educados, como un trueno, truena cuando quiere y interrumpe todo, y los perros ladrando y alarmas de coche suenan y todo. Entonces, eso es lo que queremos. Y Jesús, otra vez, no saben de qué espíritu son. Y ahora dice, en versículo 38, los amo. Los amo. Va a ser gran día cuando podamos ver todos estos hombres ya glorificados, ya la obra de Dios terminada en su vida, resplandecientes, reflejando la gloria de Dios y todo eso. Pero poder decir, a ver, Pedro, ¿qué cara pusieron cuando Jesús delante de todos les dijo eso? No, pues sí se veían muy mal. A ver, ustedes digan, cuando le dice, quítate de mí, Satanás, ¿cómo se puso Pedro? Porque dices, qué bola de hombres tan no adecuados para esta obra. Entonces, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y bautizar es una transliteración de griego a español y no es realmente lo que debemos entender, porque tú estás entonces empezando a ver nada más así, ¿no? Con bautizar por inmersión, y si católico, que pues así, un poco así, pero Jesús está hablando de su muerte. Entonces, eso es lo que él trae en la cabeza por lo que acaba de decir. Entonces, beber del vaso que yo bebo, ¿qué dice en Getsemaní? Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí, mas no sea con lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, sí, dicen, versículo 39, así de machín, sí podemos, así, valientes, bocones, ahí cabemos entre ellos. O sea, si te pones túnica y te paras entre todos ellos, nadie va a saber que vives en Cuernavaca y no en Galilea. O sea, realmente cabemos bien entre ellos. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Eso es fuerte. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y los 10 se enojan. Ah, nos querían ganar. No estaba ocupado ese lugar para nadie de ellos. Si ves en Apocalipsis, hay tronos alrededor del trono de Dios y están los apóstoles. Pero ahí están sentados así. Pero entonces, ¿qué onda con esto? Porque dices, a ver, entonces, ¿quién se va a sentar a su derecha y a su izquierda? No sabemos. Quizás nadie, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, o sea, simplemente ellos tienen una idea que han ido formando por tradiciones, por leyendas, no por las Escrituras, de cómo va a ser el reino de Dios, y nos ha escogido para estar con Él en su reino, y somos sus amigos, y somos importantes por eso, y la gente nos pide permiso, y todo eso. O sea, esto está padre. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué? Mas Jesús llamándolos, imagínate, la contienda que se suelta alrededor de Jesús cuando Él acaba de decir, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, que el que está tomando la función de siervo de la humanidad, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él. A ver, ¿quién quiere estar a mi mano derecha y mi mano izquierda? No lo oyeron. O sea, eso luce muy mal para nosotros que estamos aquí sentados muy tranquilos. Como que dice, ¿cómo es posible? Pero no anduvimos donde ellos anduvieron. No tenemos siglos de tradiciones que opacan lo que dicen las Escrituras. A veces ser ignorante y leer la Biblia primero es mejor. Entonces, ahí están con eso y digo, al menos digo, yo sí puedo pararme entre ellos, pero pues beberé la copa que él bebió y ser bautizado con el bautismo de él, como fueron Jacobo y Juan. Ahora es importante ver eso porque Jacobo ya es el segundo mártir, lo mató a espada Herodes. Y Juan, todos los apóstoles mueren y muchos de los ayudantes de los apóstoles, Timoteo, Lucas y todo, ya fueron mártires cuando Juan sale de su exilio y prisión y está en Éfeso de viejito y escribe el Evangelio de Juan. Y todos ellos ya habían muerto, por eso usa los nombres, Nicodemo, Lázaro, María y Marta, todos esos ya están fuera de peligro y mencionan nombres así. Que eso es bonito ver que estos ya están a salvo. En cambio, sí dice Pilato, Herodes y Judas Iscariote, ellos salen también a lucir. Pero necesitamos ver con eso que Juan ya de más de 90 años está viendo. Eso también es una copa y eso también es un bautismo. Tener que perder a todos. Y toda la visión de Apocalipsis fue antes de escribir el Evangelio de Juan. Entonces, tener otra perspectiva, ahora sí celestial y eterna, pero al mismo tiempo nadie está vivo que estuvo en el barco cuando despertamos a Jesús y le dijimos, no tienes cuidado que perecemos, ya nadie se queda. Nadie se queda que servimos el agua en la boda y era ya vino. Nadie se acuerda, nadie estuvo. Y es interesante las cosas que Juan menciona en su evangelio que no eran considerados como esenciales 60 años antes. Y ahora sí. Entonces nos da un poco de perspectiva. Sí lo van a beber y sí van a ser bautizados con eso, pero no es mío darlo. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No por pediches, o sea, no por meter la mano y estar queriendo a eso, sino porque ellos no lo habían pensado antes y esos querían ganar. O sea, no era indignación. ¿Cómo se atreven a estar pidiendo eso? Nadie de nosotros es digno. Ellos no pensaban así. Y vemos por qué Jesús les toma a los 12 y les explica. Y está Judas Iscariote oyendo. Dice, Jesús llamándolos, les tomó aparte de por sí, van caminando para llegar a Jericó y van con todo eso y entonces les toma aparte porque hay mucha gente en la procesión y muchos vienen de peregrinos. Entonces, él está así, les toma aparte y dice, ok, óiganme, escuchen esto que estoy diciendo. Lo hizo diciendo de su muerte y ahora otra vez, a ver, voltéenme a ver, así. Y dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso es la regla. Es invertido totalmente. Todo sistema que el mundo aplica con autoridad es una jerarquía y es pirámide. El que tiene más autoridad y entre más llegas al pico de la pirámide, más autoridad. Y los de abajo, más chambas, más responsabilidad. Si algo no funciona en agua potable, ¿quién tuvo que arreglar el tubo que tiene fuga? El jefe no está en peligro, sino los que salen a arreglar en la calle. Más responsabilidad, más autoridad. Pero en el reino de Dios es invertido. Entonces, el que es siervo de todos también tiene toda la potestad. Él está debajo de todos, Él nos sustenta y nos sostiene a todos y tiene toda la potestad. Entonces, otra estructura es otro sistema y por eso es a veces curioso ver que hasta en iglesias opera de otra forma. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, así lo vemos. Eso es más una pirámide y en la cima el jefe. Entonces, Él es el que tiene más autoridad y menos responsabilidad. Entonces, es importante ver que Jesús dice, así no será entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está nuestra chamba. Si quieres ser monedita de oro y que todos te quieren y caer bien donde quiera y bien recibido, ahí está la indicación. Siervo de todos, vuestro servidor. Siervo de todos, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, Él tomó toda la responsabilidad de toda la culpa y todo el pecado y transgresión de todos. Él dice, es mi cuenta, yo lo pago. Eso es tomar responsabilidad, ¿ok? Además, sosteniendo el universo, haciendo que todo funcione como tiene que funcionar, planetas, galaxias, todo eso, la lluvia, el sol, la luna, el mar, primavera, invierno, todo eso, haciendo que esto, y aún en la cruz, cuando le están crucificando y clavando las manos así, y cuando levantan la cruz y de golpe cae el poste en el hoyo, sosteniendo todo el universo en su mano, y no cae. ¿Ok? ¿Okay? Toda la responsabilidad está en él y toda autoridad. Entonces, son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellos. No es porque tengan la autoridad, sino son tenidos por gobernantes. Y nosotros estamos aprendiendo. El que es el gobernante, el que es el rey de reyes, es Jesús. Es que el que es señor de señores es Jesús. El que abre y ninguno cierra es Jesús. El que cierra y ninguno abre es Jesús. El que sostiene nuestra vida en su mano es Jesús. Toda potestad, toda responsabilidad, el siervo de todos. El Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora llegamos con mi otro amigo, Bartimeo. Y dice, entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, otro evangelio menciona a los dos ciegos entrando a Jericó. Aquí saliendo es uno. Entonces al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, siempre me choca esta frase, ten confianza, levántate, te llama. Y lo estaban callando hace un minuto, y ahora todo el mundo, hipócritamente, soy tu amigo, yo te llevo con él. O sea, ¿cómo? Pero esa es la humanidad, esa es la multitud que rodea a Jesús. Él está cargando con todos, en su egoísmo, en su vanidad, en su irresponsabilidad, en su hipocresía, Jesús está cargando a todos. Acuérdate de eso cuando veas en una iglesia, no puedo con la hipocresía, no puedo con la vanidad, no puedo con la gente bien fría que no me saluda. Jesús, no tú. Jesús está cargando con todo eso de toda iglesia y toda la humanidad. Es importante tener esto presente. Porque se nos hace muy fácil el otro modo, que mejor vamos a llamar fuego que los consuma. Eso cualquiera se le ocurre. Pero Jesús está cargando, Él está abajo, el siervo de todos, cargando toda la responsabilidad. Mi vanidad, tu vanidad, mi impaciencia, tu impaciencia, mi ambición, tu ambición, tu envidia, mi envidia, todo eso, todo el murmullo de una multitud, todo es que, ¡ay, quítate! ¡Ay, cómo me choca esta señora que camina tan lento! Vamos a rebasarle. O sea, todo esto, todo es que es pecado, errar el blanco, no ser como él. Y él carga con todo y no abrió su boca. Cuando captamos eso, nuestra vida da vuelta. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego hipócritamente, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, es una frase tan importante, porque cree que Jesús le va a conceder el favor que pide. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, respondiendo Jesús, ¿cómo? ¿A qué está respondiendo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ok? ¿Qué quieres que te haga? Ya lo dijo en versículo 36 a Juan y Jacobo. ¿Qué queréis que os haga? Vamos a ser bien gandalles y pedir algo totalmente fuera de lugar. ¿Qué te va a dejar con la boca abierta, Jesús, que seamos tan payasos? ¿Cómo estás pidiendo esto? ¿Pueden beber la copa? Claro que sí. O sea, imagínate. Y luego, aquí Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Escucho tu voz, pero no puedo ver tu rostro. ¿Qué es exactamente nuestra condición hoy? Escuchamos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchamos su voz. Leemos la Biblia. Escuchamos su voz. Pero no vemos su rostro. Entonces Él está, concédeme un favor. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino con Jacobo y Juan y los otros 10 enojados. O sea, ellos ya les aguó la fiesta, ya están sentidos, ya están callados, ya están muy así y así, y Bartimeo nomás así. Y queriendo caminar así más a prisa y caminar y voltear y ver a Jesús de frente, como un perro, alegre. O sea, ve como mismo, ¿qué quieres que te haga? Cambió el día para unos y para otros. Entonces, eso es nuestro Jesús. Ahora, si nos concediera un favor, si se parara frente a nosotros y fuera a acercarse uno por uno a nosotros, ¿y qué quieres que te haga? Pide lo que quieres, como Juan y Jacobo. No nos digas que no. Ok, ¿qué quieres? Pues vamos a ser dos payasos, uno a tu diestra y otro a tu siniestra. O sea, sí, vamos a ser payasos a tu lado. No, bueno, no es mío decir sí o no en esto, pero sí van a pasar todo lo que yo paso. Pero si tú crees que donde tú quieres realmente estar es aquí a mi lado, aquí sentado en un trono, estás pensando que no cabe nadie más. Eso está tan lejos de la mente de Jesús que nadie cabe aquí. Entonces sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿de acuerdo? Ahora, si Él dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le vas a decir? ¿Yo? Pues oigo tu voz, pero no veo tu rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos caminos con Jesús, que pronto se va a resolver todo en Jerusalén. Mucha gente llorando, muchos tristes, y al tercer día resucitará. Eso también va a cambiar el día para ellos. Entonces, Señor, nos ponemos en esto, caminando entre estos discípulos y escuchando y tratando de captar, y nos damos cuenta que no estamos lejos de entender como ellos no estaban lejos de entender, y aún así les costaba entender un poco más. Y te doy gracias, Señor, también porque Jesús no tiró la toalla, no les canceló, no suspendió la junta, siguió caminando con ellos hasta Jerusalén y terminó bien. Entonces, Señor, aquí estamos caminando también. Te podemos decepcionar muy fácilmente y seguimos caminando contigo. Gracias por tener la responsabilidad de nosotros, encargarte, sostenernos, Señor, y nunca abandonarnos. Este es el Señor que necesitamos. Es el que hace falta en nosotros. Entonces, Señor, otra vez, oímos tu voz, mas no vemos tu rostro. Eso es lo que queremos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.